Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast, saludándoles con muchísimo gusto. Y hoy vamos a hablar de temas olímpicos y para ello tenemos a nuestro experto, Saúl Trujano. Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. A poco más, poco menos, 40 días aproximadamente de que empiecen los Olímpicos en Tokio.
Sí, es un tiempo interesante y bueno, pues el tema de los clavados, ¿no? Sigue esta situación y pues al final del día los que más están pagándolas son los atletas, ¿no? Porque estás en esa incertidumbre de me quedo, me voy, entro, si lo hago, estoy. Y además todo sin transparencia como lo platicamos en el podcast anterior, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. El ácido, bueno, se publicó una convocatoria a un torneo selectivo, pero que no le llaman selectivo, que le llaman un control técnico. Y la diferencia en el nombre implica que en un selectivo, pues el que califique gana la plaza. En un control técnico se toman esos resultados, pero se valora la trayectoria, el estado físico, el entrenador y toda una serie de factores subjetivos en una reunión a la que pues nadie tiene acceso y entonces a partir de ahí saldrá la selección olímpica, ¿no? La verdad es que muy triste y muy lamentable porque se trata nada más y nada menos que de la disciplina que más medallas le ha dado a México en la historia olímpica con 14 y ahora a esta cantidad de días, porque los clavados empiezan desde el primer fin de semana, a 40 días aproximadamente de los Juegos, no hay una selección olímpica, no hay una tranquilidad en el equipo y no hay tampoco una tranquilidad en el entorno, ¿no? Un ejemplo, pues, de cómo se puede mal administrar un equipo muy exitoso como lo es esta selección de clavados.
Sí, es muy triste y además, estoy de acuerdo con las trayectorias, pero las trayectorias no ganan campeonatos, las trayectorias no se consiguen medallas. Y lo vimos con el caso de María del Rosario, ¿no? El caso de Briseida Costa que venció esa trayectoria. Voy a poner un ejemplo. Es como si dijeras, Fernando Platas es un gran clavadista o fue un gran clavadista, tiene trayectoria. Y ahorita está vigente, aunque tenga casi 50 años, ¿no? Bueno, 44 tiene Fernando Platas.
Sí, entonces, a ver, lo que pasa es que en el deporte yo creo que evidentemente las trayectorias y la experiencia van a ser muy importantes en unos juegos tan atípicos como estos. Por ejemplo, hace 5 años Germán Sánchez venía de una lesión, no había hecho un gran ciclo y fue muy polémica su designación también a través de un control técnico como el seleccionado para hacer la prueba individual. Y resultó que Germán tuvo unos Juegos Olímpicos espectaculares y le dio a México una medalla de plata. Es decir, hay una capacidad y una personalidad. Yo creo que gente como Germán, como siempre van a competir bien, siempre van a pelear una medalla. Sin embargo, se vuelve injusto porque así como Germán y Paola hoy son grandes deportistas, también ellos fueron juveniles. Y también cuando ellos eran muy jóvenes, había deportistas consolidados contra los cuales ellos pedían eliminarse, ¿no? Y en algún momento, como bien pones el ejemplo de Briseida y María, pues de eliminar al favorito. Eso es lo que la federación está tomando en cuenta, no está contando, y me parece que le está bloqueando también la salida a nuevos talentos, ¿no? Donde hay un consolidado, es muy difícil que se generen otros deportistas, le cierran la puerta, y entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, pues lo que sucedió con Paola en la plataforma, ¿no? Hasta que ella se va, entonces empezamos a ver que otras niñas como Gaby Agúndez, como Majo, como la misma Ale Orozco, empiezan a tener alguna posibilidad de ir a unos juegos. Entonces, es un sistema muy injusto. Yo creo que lo más sano sería, como en Estados Unidos, eliminatorias directas, que vaya el que tenga un mejor resultado en esa eliminatoria. Y luego, pues también hay un riesgo de que el favorito tenga un hecho natural en el deporte, pero creo que el país tendría que asumir esos riesgos.
Sí, y otra cosa que me llama mucho la atención, y lo acabas de mencionar justo cuando empezaste este comentario. Es muy importante, es fundamental el que te elimines, porque el hambre que tienes nuevo a veces ya la perdió el que ya está consolidado.
Los deportistas mexicanos les cuesta mucho trabajo mantenerse un buen nivel, salvo María, salvo Paola, salvo Germán, les cuesta muchísimo trabajo tener un buen nivel, y simplemente de todos los medallistas que tuvo México, los 5 que tuvo en Río de Janeiro, el único que queda vivo es que los otros 4 ya fueron eliminados. Eso te habla de la escasa continuidad que es el deporte en México. Eso te habla de la serie de distractores, de las lesiones, de todas esas circunstancias. Entonces, si un deportista no logra mantenerse a buen nivel, parece que no tendría la posibilidad de ser parte de un equipo olímpico tan competitivo como el mexicano. No se nos olvide que equipo completo a los Juegos Olímpicos de Tokio solo va a llevar México, China, que es la mejor o la máxima potencia mundial, y no hay más países, no hay más países a ese nivel.
Sí, es increíble que vayas con un representativo que por lo menos no te va a dejar en finales, no medallas, pero por lo menos que termines todos ellos, porque además, ya lo dices, México tiene esta tradición en los clavados, entonces tendrías que terminar en los primeros 8, sí o sí.
Efectivamente, o sea, yo no veo, por ejemplo, cómo podría ser admisible que un deportista mexicano en prueba individual no califique a la final, porque además los Juegos Olímpicos enclavados bondadosos que no puedes, y las finales son de 12, entonces hay 50% de posibilidades extra de lograr clasificar a unos Juegos, y me parece que ahí es donde México puede hacer una muy buena selección, y tendría que haber inventado o haber llevado a cabo, desafortunadamente vaya quien vaya, y te diría que en ese vaya quien vaya seguramente van a haber medallistas, vaya quien vaya, México va a poder pelear una final.
Sí, estoy totalmente seguro. Mira, no creo que todos, pero como mencionas, mira, en caso de Paola, si la metes por trayectoria, conocemos que es una chava que la verdad da todo y se prepara con todo para conseguir. Además, está este ingrediente que no está comprobado científicamente, pero que hay muchos rumores de que después de que das a luz, las atletas sobre todo incrementan su nivel de manera exponencial. Está comprobado con maratonistas, con jugadoras de algunos deportes de conjunto, y bueno, pues Paola no dudo que no sea la excepción.
Sí, yo creo que sí, Paola, y además Paola tiene una personalidad y un carácter a la hora de competir impresionante, ¿no? O sea, yo creo que Paola es una, bueno, la mejor clavadista mexicana en la historia. Sin embargo, yo te diría, Paola acaba de estar muy distraída con una campaña política. Paola tuvo COVID. Paola no sabemos cómo está físicamente, ¿no? Entonces, genera muchas dudas. Tiene un prestigio impresionante a nivel claro, y que la pareja sumaría ese medio punto de subjetividad, por supuesto. Sin embargo, no es dramático ese nombre te vaya a dar una medalla, y lo acabamos de ver en la Copa del Mundo, donde no tuvo una gran actuación, porque además su pareja, esta chica Melanie, tiene una lesión, entonces físicamente no van a llegar bien, y eso en un duelo de 8 directo puede costar, ¿no? Yo creo que sí hay personalidades que pesan en el ámbito internacional, porque es un deporte subjetivo, pero también es un hecho que el juego limpio y el juego claro tendría que ser. Por ejemplo, Beto, nadie quedó a disgusto después del enorme peleón que nos dieron Briseida Costa y María Espinosa, y que se definió en el round next. O sea, qué tristeza por María, qué bueno por Briseida, pero se vio ahí que una estaba un poquitito mejor que la otra, y eso le dio el derecho de ganar. Y desafortunadamente esa sensación no la vamos a tener en los clavados.
No, porque ni siquiera vamos a ver esta prueba técnica.
Efectivamente, o sea, ni siquiera vamos a ver que tú digas, es que Paola y Melanie o Paola en individual ganaron. No, la verdad es que no, la verdad es que va a ser completamente subo. Y yo te te diría, o sea, puede ser que a la hora de tirar, esa sea la mejor pareja y por mucho de México. Pero como tú y yo no lo vamos a ver, se va a generar una desconfianza y eso también las va a afectar.
Sí, como el caso de los individuales, ¿no? Digo, voy a decir un nombre así al azar, ¿no? El caso de Germán, ¿no? No sabemos porque también tuvo ciertos baches en el camino durante la preparación. Sé que se está preparando con todo, sube cosas a redes sociales, pero de eso a que realmente sepas si está al nivel olímpico, no lo sabemos.
Sí, no lo sabemos, y en un escenario tan complejo y tan atípico, yo creo que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí me parece, y yo te diría al final de cuentas, y creo que es uno de los problemas, que vaya quien vaya, México puede ganar medallas en clavado. Es una selección muy competitiva, son deportistas de mucha calidad, los jóvenes y los veteranos, y creo que va a haber medallas. Si hay medalla, pues es una buena noticia, pero también puede ser un mal mensaje, porque como siempre se regresa con una medalla en los últimos 3 Juegos Olímpicos, entonces el sentimiento es, bueno, algo se está haciendo bien, hay que seguir por ese camino, y la verdad es que no. Organizativamente, administrativamente, México es un desastre, y tendría que ir a pelear 4 o 5 medallas, y va a pelear 1 o 2, porque no le alcanza para más, porque se están peleando internamente.
Sí, es lo que platicábamos en el podcast anterior, ¿no? El trabajo de la federación no es el mejor que mereciera que pudiéramos ver una mejor calidad de estos selectivos.
Efecto, porque además imagínate que se les dijera, el que gane es el que va. Pues todos entrenarían a tope para ganar un selectivo, ¿no? Sería una competencia impresionante como esta pelea de María Espinosa y Costa. Sería incluso un gran espectáculo. Desafortunadamente, no lo quieren hacer en los grito, en la desconfianza, en el coto de poder, en el favoritismo hacia quien me cae bien, yo federativo, el deportista, que no habla mal de mí, que siempre va a mis eventos, que me agradece el apoyo en redes sociales, y entonces ahí es donde se empieza a desvirtuar una selección que tendría que estar en otros niveles, ¿no?
No, y ¿sabes qué? Además de que exista esta situación de que somos los que van... Los barberos, como se dice en el argot, eso no es ajeno en este país. Digo, el otro día platicaba con unos chicos mexicanos que están estudiando en Inglaterra y dejaron de estudiar en Estados Unidos porque es lo mismo en las universidades. El papá tiene que ir a hacerle la barba a los coaches y participar y casi casi cargar las cubetas para que los chavos, tengan o no tengan talento, sean parte y recibidos con alegría en el equipo, ¿no?
Efectivamente. Es que mira, si el entorno está bien hecho siempre, va a haber un buen ambiente, y va a haber mayor confianza, y va a haber mejores resultados, y todo el mundo va a ganar. Pero si se están peleando, si se están conflictuando entre ellos, si hay una desconfianza natural entre un deportista y otro, pues entonces, ¿cómo vas a ir a la hora de compartir un avión rumbo a la sede olímpica, ¿no? Por ejemplo, entonces... Es un problema histórico, tampoco es nuevo que exista este modelo de selectivos. También con este modelo de selectivos México ha ganado medallas. Entonces, creo simplemente que cuando tienes una gallina de los huevos de oro, a veces México se conforma con un huevo en lugar de tener una docena de opciones.
Qué buena analogía. ¿Te conformas comprando kilos en la tienda? Que yendo a literalmente al corral a recoger los huevos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Donde podrías elegir cuáles son los mejores, los más bonitos, los más grandes, los recién salidos, lo que tú quieras, ¿no? O sea, hay una calidad muy grande de deportistas en México, hay muy buenos entrenadores, hay muy buenas escuelas, hay estados que invierten mucho dinero en desarrollar el talento, y desafortunadamente, al final de cuentas, todo eso queda medio perdido por grillas, por peleas, por muchos temas personales que podrían hacerse un lado.
Pues no vayas tan lejos, digo, ahorita está nuestro representativo nacional en tierras europeas, donde tendrá una última esperanza en Croacia, la selección mexicana. Va con una muy buena selección, un coach que es joven, pero es mexicano y que conoce lo que es el básquetbol. No de México, de fuera de, Omar Quintero estuvo a nada de jugar en los Toros de Chicago y fue un jugador que la rompió en Europa y después como coach no hizo mal papel. Y ahorita tiene a la selección mexicana y mira, por lo menos se trajo a John, convenció al caso de Toscano, tiene a Paco Cruz, al único que no, y no fue porque no quisiera, sino porque no estaba al nivel, fue a Jorge Gutiérrez, pero de ahí en más trae un equipazo México. El problema es que vas a jugar una eliminatoria contra, en primera instancia, Alemania y Rusia. Si pasas ese escalón, son Brasil y Croacia, y no me acuerdo cuál es la otra selección que está en el otro grupo. Digo, si pasa México, está muy interesante la forma en la que podría calificar a Juegos Olímpicos. Hagan lo que hagan, queden en último lugar, ya sería un logro.
Sí, no, o sea, es muy complicado, ¿no? O sea, ahí el porcentaje de posibilidades es muy pequeño, pero como bien dices, al menos hay una unión, hay un trabajo, hay una jerarquía de parte del entrenador, porque eso muestra liderazgo, en el caso de Omar Quintero en esta ocasión, y hay un sentimiento, Beto, de que México irá y jugará bien o mal, como salgan las cosas, jugará con su mejor equipo. Eso es lo que se puede hacer, eso es lo que hay. Si eso te alcanza para ganar un partido, para pasar a segunda ronda, para pelear y ganar un pase olímpico, maravilloso. Si eso te alcanza para perder todos, pues ni modo, habrá que seguir mejorando. Pero por lo menos van los mejores. No hay un sentimiento de desconfianza. Y creo que al final de cuentas, esta selección podrá estar tranquila porque dirá, me la jugué con mis mejores cartas, ¿no?
Sí, mira, que en el básquetbol falta muchísimo, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Temas de visorías, al final del día, y lo hemos comentado desde que platicábamos en Imagen Deportiva, ¿te acuerdas de que es el deporte más jugado en este país? Le guste a quien le guste, hasta la gente del soccer, el básquet se juega en cualquier ranchería. Ahí descubrieron a Gustavo Ayón, era un jugador de voleibol, ni siquiera era un jugador de básquetbol. Y ahí lo descubrieron. Ana Gabriela Guevara, su primer deporte fue el básquetbol. Y así me es más, Chihuahua es como Bahía Blanca en Argentina, la capital del baloncesto. Los niños triqui, y me puedo ir al ejemplo que quieras, Saúl. Pero siempre ha tenido esta federación desde mucho antes del propio Jorge Toussaint, que todos lo señalan, porque desde antes vienen mafias en el básquetbol. Por eso es que no calificamos a Olímpicos desde los 70s.
Sí, efectivamente, y porque también a veces los jugadores se quieren adueñar de la selección, y porque luego llega otro directivo, y luego el entrenador, y donde hay dinero hay intereses, ¿no? Y desafortunadamente en México, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, no hay ese amor a la camiseta que tienen los argentinos o los sudamericanos, ¿eh? O sea, en México a veces jugar a la selección es cuánto dinero voy a ganar, ¿no? Sea un jugador, sea un entrenador, cuánto dinero me voy a llevar si es un directivo. Y desafortunadamente esa falta de compromiso es lo que impide generar una selección competitiva, porque no es fácil calificar a unos Juegos Olímpicos, pero tampoco es difícil ahora calificar a un Mundial, hay más plazas, y México no ha calificado al último Mundial. Entonces, yo creo que es un tema de trabajar en conjunto, en armonía, y de tener reglas claras. Las reglas claras siempre te van a facilitar las cosas.
Sí. Sí, sí, y además lo que acabas de mencionar, ¿no? El amor a la camiseta en muchos equipos de selección es nulo. Digo, lo vemos en el soccer. En el soccer lo primero que se pelean son sus primas, ¿no? Ah, ¿cuánto nos vas a dar de prima? Oye, estás representando a México. ¿Cuántos otros deportes, por ejemplo? También en unos días estará la probabilidad de que los de voleibol de playa califiquen a los Olímpicos, ¿no? A través de esta plaza continental que va a haber en, si no mal recuerdo, es Nayarit, donde se va a llevar a cabo este evento. Pero eso está, las chicas del softball, ¿no? Que ahorita están en la Ciudad de México en su gira de preparación y están súper emocionadas porque consiguieron su boleto. Y al único equipo que no le han ganado es a Japón, que van a jugar las japonesas, pero ya el equipo de China Taipei y algunos otros dijeron ni siquiera vamos a ir, ¿no? Entonces hasta te orallan el camino para que pueda hacer pues, juego contra Canadá o Estados Unidos y después me elimino con Japón o viceversa. pero el camino a una medalla está accesible.
Sí, totalmente, pero bueno, o sea, también depende cómo trabajes, ¿no? O sea, es una selección básicamente de jugadoras que viven y que han crecido en Estados Unidos, que se están aprovechando para México y que han entrenado y han tenido muy buen apoyo ahí sí de las autoridades y que van a llegar a Japón desde el 7 de julio, prácticamente 2 semanas antes de que sea su debut, van a tener partidos allá en Japón. Entonces, a ver, la planeación es la clave, ¿eh? La planeación es la clave y seguramente estos muchachos si ganan una medalla, pues ganarán dinero, pero lo ganarán después. El problema a veces en muchos deportes de conjunto, sobre todo donde hay profesionales, es que primero quieren que les garantices una lana y después a ver si nos va bien o nos va mal.
Y eso es muy triste. Y después, ¿te acuerdas que en los 90s hubo un boom que hasta los de deporte individual tenían esta mentalidad?
Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con ellos? O sea, a ver, cuando el deportista o cuando el federativo o cuando el entrenador empiezan a pensar más en el dinero, resulta que no les va bien, ¿no? Y hay muchas historias alrededor de eso. Entonces, ojalá que haya una concentración, un compromiso y una coincidencia y una conveniencia mutua de que si se trabaja, si se esfuerza y si se hace una buena planeación, México puede ir a ganar medallas. Y después, naturalmente, vendrán los resultados y vendrán los beneficios, ¿no? No siempre ha habido millonadas en el deporte, ¿eh? Me acuerdo que alguna vez contaba Daniel Aceves, el medallista olímpico en lucha en el 84, que a él le dieron $500 y le alcanzó para comprar la primera tele de color que tuvieron casa. Bueno, así era el deporte de aquellos años. Ahora, en 1,000,000 pesos, ¿no?
Sí. Y además, fíjate, Daniel es alguien muy leído, es alguien que le gusta y le encanta la política, ahorita que mencionas, y también ha hecho mucho por los deportistas, ¿no? Digo, también él es de estos cómplices de que se den estos premios ya en la actualidad a los deportistas.
Sí, él ha gestionado estas becas vitalicias, etcétera, etcétera, que bueno, ya tenían ahí su lado polémico, pero bueno, a les ha generado beneficios. Después de un gran resultado, ¿no? A los olímpicos y a los paralímpicos, porque la ley los trata igual y les da la misma cantidad de dinero. Entonces, yo creo que está bien, pero en su momento, ¿no? Antes de ir al evento, hay que quitarse todas esas actitudes de diva.
Hay que ir a competir, y luego tienes estado de ir hecho, el derecho a ir más o ir menos.
Claro, en esa ida a competir, necesitas tener un buen avión, un entrenador, un equipo técnico, buenos itinerarios, comidas, hotel, etcétera, todo lo que necesites, eso se vale, pero ya empezar a cobrar, me parece que no debiera ser una prioridad.
No, estoy de acuerdo, y eso es lo que muchas veces descuidamos, ¿no? Digo, como país, como directivos, como atletas, e inclusive como medios, Saúl, porque, fíjate, otro de las causas o de las complicaciones de los medios de comunicación es que nos volvemos aficionados en lugar de ser objetivos y literalmente lo que es un medio. El vínculo entre el aficionado y el deportista o el evento.
Efectivamente. O sea, al final, es un tema de informar, pero no es un tema de venir a victimizar a alguien
o de aplaudir, ¿no?
O de aplaudir como fanático, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que es un compromiso y también es una madurez de todos los aspectos y, por supuesto, los medios son una parte de la sociedad, ¿no?
Mira, hablábamos el otro día, ¿no? Vamos a hablar de nombres. Los clavadistas. Si no quedan en un top 8, tú dices pasar a la final. No, yo creo que terminar en los 8 primeros. La mayoría de ellos es fracaso, les guste o no les guste. Vámonos con los de vela, ¿no? Los de las regatas. Ellos simplemente, con ya estar en los Olímpicos, ya consiguieron una victoria. Si quedan por ahí del lugar 18, 16, 15, es más, top 10, súper logro, ¿no? Como el caso de esta chica de ciclismo de montaña. ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre. Daniela. Daniela, exactamente.
Sí, claro, o sea, a cada deporte hay que medirlo con la historia que tiene, ¿no? O sea, si México ha ganado medallas en clavados, entonces la medición es esa. Si México nunca ha ganado nada en vela, pues entonces la medición es ser finalista, o en remo, o en otro. Por ejemplo, el equipo de gimnasia rítmica, que en los próximos días tiene su eliminatoria, pues su gran medición será calificar por primera vez en la historia. Eso es, no le puedes pedir a un equipo que va a debutar que sea medallista olímpico. Es un proceso, poco a poco, quizá dentro de 3 años en París, las posibilidades sean distintas.
Sí, exactamente. Entonces, creo que son de las cuestiones que hay que seguir. Oye, el de softball está teniendo sus entrenamientos, de hecho, estará o estuvo en el Frainano, depende cuando la gente escuche este podcast, pero pues van con la consigna de quedar por lo menos con el bronce, ¿no? Me parece una buena mentalidad para estas chicas.
Sí, sí, bueno, ellos hablan de medalla, pero evidentemente lo más, ahí está Japón y está Estados Unidos, son 1-2 con los rivales muy poderosos. Es cierto, en un torneo corto todo el mundo puede enrachar y ganar una medalla, pero bueno, la realidad es que México es el ranking 4 y el ranking 4 tendría que llevarlas a pelear el duelo por la medalla de bronce. Eso me parece que es lo más sensato. Y ganar algo que nunca ha sucedido en el deporte mexicano, que un equipo femenil, un deporte de conjunto de mujeres, gane medalla.
Sí, me parece algo. Y bueno, ahorita están las finales de la NCAA, se acaba de conseguir el título de Oklahoma, impresionante su ofensiva. Me parece que Estados Unidos, por lo que vi, es el equipo señalado a llevarse el oro. Trae un grupo de picheo y de bateo impresionante. Fíjate, Oklahoma traía promedio de 400 de bateo todo el plantel. O sea, del primero al noveno bat. Dices, oye. Y además, fíjate, la pitcher que se llevó el MVP ganó los dos últimos partidos con un... Entró a este torneo con un .40 de carreras limpias. O sea, están intratables. Pero bueno, es nivel de selección. No va a ir ese equipo, va a ir un contingente, y México ya les ganó a las de Estados Unidos con su selección. Entonces creo que vale la pena seguir esto. Por ahí tienes el tema del taekwondo, ¿no? Ya para darle cerrojo final a esto, mi querido Saúl.
Así es, Beto. Hay por ahí una posibilidad, hay una incertidumbre, una duda, porque la plaza de 80 kilogramos, o la plaza, digamos, la categoría heavy que ha ganado México, y que en teoría era para Carlos Sansores, no ha sido designada oficialmente. Entonces existe la duda y la posibilidad, sobre todo por temas disciplinarios, de acuerdo a las versiones que han corrido, que podría haber un cambio. Entonces hay que estar muy pendiente alrededor de esto, en qué circunstancias se da, qué explicación dan las autoridades, qué explicación da él, o si se ratifica ya en las próximas horas la plaza. ¿Y cuál es la conclusión? Pues que está mal, que a tan pocas horas, a tan pocos días, semanas de los juegos, no existe una certeza, no sea él o sea cualquier otro deporte.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues ya la otra semana platicamos de ello. ¿Te parece, mi querido Saúl?
Perfecto, con todo gusto, mi Beto.
Bueno, pues redes sociales es Satrumen en todas las opciones que hay, ¿no? Que es Twitter e Instagram.
Efectivamente, ahí estamos muy al pendiente, pues ya cada vez más cerca de los Juegos de Tokio.
Bueno, pues ahí está el de un servidor, recuerdes, @RigoPlasencia. Gracias y hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.